En RR Noticias, la voz de Carlos Pacheco.
Carlos, bienvenido. Qué gusto saludarte en este martes.
Ángel, qué gusto saludarte a ti también y a todo el auditorio en este, parece lunes.
Sí, con martes que sabe a lunes.
Martes que sabe a lunes. Y justamente ayer, Ángel, pues descansó todo el país, ¿eh? Es uno de los días oficiales de asueto donde... Pues nomás tú trabajaste y aquí...
Bueno, y este equipo de RR Noticias, sí, la noticia no descansa y todos estuvimos chambeando como todos los días con mucha alegría. Y bueno, pues también otras personas, ya sabemos que hay otras áreas, ya sabemos, mis amigos de las gasolinerías,
sí,
mis
amigos bueno,
del transporte.
Es un decir etcétera. Lo que quise
sí,
decir,
claro,
de
claro.
Que va prácticamente... Todo el país tiene un día oficial.
Así es.
Y es uno de los días, hay que decirlo, Ángel, que se recorren al primer lunes.
Correcto.
Uno de las tres fechas que coincide con el de la Constitución en febrero y con el natalicio de Benito Juárez, que se mueven. Y curiosamente, Ángel, Benito Juárez es el único presidente, a colación de la Revolución, que hablaremos de eso un momento más, es el único presidente que se conmemora en nuestro país con un día de asueto. Y la pregunta es, ¿qué los demás fueron tan malos como para ni siquiera recordarlos? Estamos hablando de más de 70 presidentes, Ángel, desde Guadalupe Victoria, que a nadie tiene un día de asueto. Ahora, ¿habrá sido tan bueno Benito Juárez como para dedicarle cuándo nació? Bueno, preguntas, ¿no? Quizás la historia siempre la construye el que sigue. Y quien se encargó de construirle esa historia a Benito Juárez, sin duda fue Porfirio Díaz, ¿eh? Sin duda.
Yo creo que una mezcla de factores. Primero, obviamente, bueno, pues Porfirio Díaz, pero además, y habrá que decirlo también, el Partido Revolucionario Institucional, que pues colocó como uno de los grandes próceres de esta nación por el tema de las leyes de reforma, justamente a don Benito Juárez García. ¿Y será acaso por eso que efectivamente decidieron darle este día por la capacidad, si me permiten la expresión, pues revolucionaria y casi de mártir por momentos que tuvo el señor Juárez en esta presidencia inclusive itinerante, el lidiar con tantas cosas, el lidiar justamente pues hasta con una especie de imperio.
De imperio, sí.
Con un montón de cosas. Yo creo que pocos presidentes en este país les ha tocado lidiar con tantas cosas como le pasó en su momento a Benito Juárez, que además, seamos honestos, como siempre ocurre, a los personajes públicos que han sido liturgia partidista les ha creado un aura de superhombres, pero la verdad es que tuvieron muchos claroscuros, y es el caso también del propio Benito
de Juárez, que si no fuera fallecido y estuviera sentado en la silla, porque
sí.
También tuvo sus periodos de reelección.
Él se quiso quedar ahí sentadito.
Incluso en esta cuarta transformación, Benito Juárez es como el icono que se desarrolla. En fin, eso es lo que, cuanto al presidente, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos un día de asueto el día de ayer y hoy justamente se festejan o se conmemoran 108 años, ya lo decían aquí al inicio del noticiero, de la Revolución Mexicana? ¿Pero qué pasó, Ángel, en eso? Porque a veces festejamos y no sabemos qué
ni
sucede,
qué pasó ahí, ¿no?
Yo traigo algunas cosas, algunos datos, digamos, tranquilos, pues, porque de repente, ¿te acuerdas que nos aprendíamos la historia con las estampitas que nos daban en
claro.
la escuela? Bueno, traigo algunos datos. ¿Qué pasó un 20 de noviembre de 1910?
A ver.
Pues no es otra cosa más que la promulgación de ese Plan de San Luis. Uh-huh. ¿Quién lo promulga? Francisco Ignacio Madero. ¿Por qué lo promulga ese plan? Bueno, había necesidad de quitar un régimen dictatorial de más de 30 años de Porfirio Díaz. Y justamente cuando él se escapa de la cárcel, allá en Texas, promulga ese plan. ¿Qué es lo que buscaba ese plan? Pues básicamente el famoso sufragio efectivo, no reelección, pero también darles a las clases más empobrecidas de México un poco más de derechos. Que hay que recordar que en esos 30 años de Porfirio Díaz también la economía creció muchísimo.
Claro.
Vías de ferrocarril, México se posiciona ante un escenario mundial importante. Sin embargo, como en todo, había clases desprotegidas. Las haciendas también crecieron muchísimo, que es un régimen que creó esa parte de las diferencias sociales en las regiones, uh-huh, donde había un poderoso y todos los demás a lo que decía el patrón.
Así es.
Entonces, esas son de las cosas, son de los puntitos negros de Porfirio Díaz y todos los 30 años, ¿no?
Pero... está este enquistamiento de Díaz en el poder. Justamente habrá que recordar que Díaz se pues sublevó, digamos, contra Benito Juárez, a quien, si no hubiera sorprendido la muerte, probablemente ahí hubiera seguido en la silla quién sabe cuántos años más. Pero bueno, pues Juárez tenía la intención de permanecer ahí en el poder. Eso. Díaz arranca esta especie de pues sublevación precisamente para buscar que dejara Juárez de reelegirse, y miren lo que son las cosas, él terminó sentadito en la silla durante más de 3 décadas. Además de eso, como bien mencionas, el tema de los latifundistas, que terminaron pues convirtiéndose en reyesuelos de sus territorios, y bueno, pues teniendo en una situación verdaderamente lamentable a las clases más pobres.
A los agricultores, a los campesinos, que bueno, siguen estando con muchas áreas de oportunidad. Pero bueno, es una de las partes que es la radiografía de México. Entonces, digamos que eso sucede en ese tiempo. Con ese plan y con esas, digamos, fuerzas del norte que empiezan a hacer agitaciones, uh-huh, obligan que un año siguiente, hay que ver que es una reelección. El motivo del plan de San Luis es una manifestación contra la
siguiente reelección de Porfirio Díaz.
Un año más tarde, en el 1911, renuncia Porfirio Díaz y parece que la cosa se acabó. Convocan elección, por cierto, entra un interino. Uh-huh. A la renuncia de Díaz entra el segundo interino queretano. Más bien, el segundo presidente queretano, Francisco León de la Barra, el segundo que hubo nada más desde 100 años antes. Uh-huh. Entonces, entra de un interinato de 8 meses más o menos, se convoca elecciones y queda Francisco I. Madero como presidente. Parece que todo se termina. Es la primer parte de la revolución. Uh-huh. Hay un saldo muy menor de bajas, etcétera. Entonces, un 6 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero se convierte en presidente y todo parece que es miel sobre hojuelas.
Pero
viene una otra parte de la revolución que se sigue contando. 2 años más tarde, en 1913, sucede aquel golpe de Estado, la famosísima decena trágica encabezado por Victoriano Huerta y un sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, que... y junto con Bernardo Reyes, asesinan a Francisco Madero y al vicepresidente Pino Suárez. Uh-huh. Entonces viene otra parte de la revolución, ya por grupos del norte, digamos Carranza, Obregón, Villa y Zapata, los 4 grandes héroes de la segunda parte de la revolución, que luchan, que ahí es donde viene la parte más sangrienta, donde hay asaltos, donde sepa la bola es lo que mandaba, confusiones, sí, y una serie de cosas durante prácticamente un año. En 1914 Huerta renuncia y parece que las cosas se calman, pero queda demasiada agitación en la sensación de la política. No saben qué hacer, es decir, los 4 se dividen, Carranza y Obregón por un lado, Villa y Zapata por otro. Entonces los que lucharon por algo terminan dividiéndose. Se forman 2 gobiernos, Ángel, los convencionalistas y el jefe del ejército, que era Venustiano Carranza. Uh-huh. En esos años del 14, 15, incluso hasta el 16, hay muchos movimientos, hay billetes de diferentes denominaciones con distintos orígenes, mucha confusión en el país, saqueos y un sobresalto impresionante. Hasta que se crea la Constitución aquí en Querétaro del 1917 y cuando las cosas vuelven otra vez a la normalidad, aparentemente, y entra el presidente constitucional, que es Venustiano Carranza, en 1917. Y la gente dice, ahí terminó la revolución. Muchos historiadores ahí la concluyen. Uh-huh. Sin embargo, la cosa no para ahí, Ángel.
Claro.
2-3 años después, en 1919... que hay mucha gente que todavía vive de esa edad, seguramente, la sucesión de Carranza no es respetada porque quien siguiera Obregón, quien le ayudó, como dicen ahora en los pactos políticos, ¿y qué sucede, Ángel? Pues que él decide nombrar a alguien que le pueda garantizar su poder, a un tal Bonilla que nadie lo conocía, se enoja Obregón y termina siendo asesinado Venustiano Carranza en 1919 en Puebla. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Que prácticamente pues en menos de 10 años tenemos dos presidentes asesinados.
Correcto.
Y bueno, la historia ahí se queda en puntos suspensivos porque vendría el asesinato después de Obregón en 1928 por otro paisano de él, por Plutarco Elías Calles. Se dice que fue él, porque cuando preguntaban en aquel entonces quién mató a Obregón, decían, cállese la boca. Así decían, ¿no? Entonces, eso dicen los historiadores. Entonces, ¿qué es lo que dejo como conclusión? ¿Qué es la revolución? Pues es un proceso en México que hay que entender para no repetirlo. Un proceso armado para tumbar de alguna manera un régimen dictatorial que nos dejó muchísima sangre, porque se contabilizan más de 2 millones de personas asesinadas.
Así es.
En este sangriento momento, en las diferentes etapas, que estamos hablando también que la gente, estamos hablando de una población cercana a los 20 millones, no habíamos muchos mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay que repetir sucesos que nos dieron un cambio de régimen con tanta sangre. Y de eso hay que aprender en este día de asueto, que hoy precisamente se conmemora 108 años del inicio de la revolución. Datos, digamos, particulares, si la gente tiene un poco más interés, buscar qué más sucedió en esta etapa prácticamente de más de 7 u 8 o 10 años, depende del historiador que usted consulte, que le dio fin a la Revolución Mexicana.
Definitivamente, pues gracias por la puntualización para aquellos que a lo mejor habían olvidado estos datos importantes y que nos hace recordar precisamente a propósito de qué fue este asueto largo el día de ayer.
Que no nomás es el Buen Fin.
Así
que
es.
Que ahora tiene mucha, digamos, atractivo por las compras. Yo fui a comprar.
Muy
sí,
bien.
Porque fui víctima de eso. Era impensable no poder ir, pero que no se celebra el Buen Fin, sino todo un tema de, de sobresalto en México y de algo que no debe de contarse,
sí,
que no debe pasar más bien ya.
Ojalá, en este ojalá país. Que todos los cambios ahora sean por la vía pacífica y que sean para bien de nuestro país. Gracias, Carlos Pacheco.
Gracias, Ángel Solís. Buen martes y buen inicio de semana para
así
los
es.
Que la vamos a arrancar.
Es Carlos con ustedes, como todos los martes, aquí en RR Noticias. Son las 7:36, en información de último momento, usuarios reportan que se cayó el Facebook, así es que, pues, a los que tenían ganas de postear, espérense un ratito porque se les tronó el Facebook de acuerdo a lo que se reporta en diversos puntos del planeta. Entre ellos, obviamente, México. 7:36, el resumen de la media con Ana Ledesma.